En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a El Espejo en COPE. Un resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao en los próximos minutos. Jorge Muriel, responsable de comunicación de la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria, comenta que el proyecto Mugitus surge hace unos años en el centro penitenciario Vizcaya, que busca la ocupación del tiempo libre, ocio educativo y atención a las personas privadas de libertad. Que el tiempo que están dentro de la prisión sea un tiempo útil y además sea un tiempo donde puedan tener cubiertas sus necesidades básicas.
Sí, Mugitus es un proyecto que surge hace unos años en el centro penitenciario de Vizcaya. Lo que busca es un poco ocupación del tiempo libre, ocio educativo, atención a las personas. O sea, que el tiempo que están dentro de prisión sea un tiempo útil y además sea un tiempo donde puedan tener cubiertas sus necesidades básicas. Es un proyecto que tiene como 13 o 15 mini proyectos, por decirlo de un modo, que ahora iremos relatando, pero que en estos momentos está funcionando a ritmo.
Fundamentalmente tiene talleres ocupacionales, también tiene educativos y de tiempo libre.
Sí, sí. Bueno, primero empiezo por las necesidades básicas. Cuando entra la persona a prisión, normalmente, sobre todo cuando es su primera entrada, está muy desorientada. Entonces, suelen preguntar para estar conmigo, porque allí todo el mundo me conoce y saben que tenemos un proyecto de que les ayuda. Yo soy un poco en la cárcel, se ríen de mí porque dicen que soy el conseguidor. Me llaman el conseguidor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es tener una primera entrevista con las personas para conocerlas y para ver cuáles son sus necesidades y cómo les podemos ayudar. Entonces, en muchos casos, pues te vienen gente que no tiene apoyo familiar, gente que no tiene nadie que les ayude. Muchas veces les detienen y no tienen nada de ropa. Entonces, bueno, normalmente en esa primera entrevista detectamos necesidades básicas, como puede ser necesidad de ropa, necesidad en algunos casos de ayudas económicas, de cesión de televisiones, necesidad de que se les escuche porque están solos. Y entonces en estas primeras, atención a la persona que le llamamos nosotros, pues por ejemplo, ropa, 2023. En el 2023 atendimos a 88 personas. Y entregamos cerca de 700 prendas. Ahí tenemos un acuerdo con Ecorropa y con Cáritas que nos ayudan les proporcionamos ropas básicas, o sea, un pack de ropa básico, que puede ser un pantalón, dos niquis, una sudadera, una chamarra, muy básico, dos calzoncillos, dos pares de calcetines, o sea, muy básico, ¿vale? Pero bueno, 88 personas, o sea, ropa. Luego, ayudas económicas, por ejemplo. En ayudas económicas, pues normalmente les ayudamos para que puedan llamar por teléfono a sus familiares. Claro, una persona entra en la cárcel, no tiene nada de nada, quiere llamar a su mujer, a su madre, y no tiene dinero, pues también en colaboración con Cáritas Vizcaya les ayudamos, ¿no? Previamente se hace un estudio de que efectivamente no tiene visitas, no tiene paquetes de ropa, no tiene vinculación familiar, se habla con los trabajadores sociales, con diferentes departamentos de la cárcel. O sea, hay un estudio previo tanto en la ropa como en las ayudas, ¿no? Está el proyecto Surekin. El proyecto Surekin es un proyecto de escucha que van los sábados cada 15 días y visitan a gente que nadie visita. Es un proyecto muy chulo porque normalmente la gente necesita ser escuchada y son gente que lleva, los voluntarios, ahí están Iñaki y Blanca, que llevan muchos años en prisión y bueno, pues se dedican a tienen buen temple para escuchar. Por ejemplo, en el 2023 hicieron algo más de 90 visitas y estuvieron con cerca de 44 hombres. Ya sabéis que la cárcel del centro penitenciario de Vizcaya solo tiene hombres. 44 personas distintas. O sea que es un proyecto que también está muy solicitado, ¿no? Y luego, aparte, tenemos gestiones en el exterior, sobre todo de bancos. Ahora que está de moda los TDTs con el HD, pues también nos ha tocado ayudar a algunos para que puedan tener el TDT en el Chabolo, bueno, necesidades básicas, muy básicas. A veces tenemos que llamar a familiares porque, bueno, nos piden un poco, pues oye, llama a mi mujer, dile que no se le olvide que tiene visita el domingo porque está a la cabeza, o llama a mi madre, o llama a mi hijo, ¿no? Muchas veces también ciertos contactos con las familias. Bueno, necesidades básicas, muy básicas, ¿eh?
Atendidas las primeras necesidades, necesidades básicas, como apuntas Jorge, ¿cuál es el siguiente paso?
Una vez atendidas las necesidades básicas, lo que se les pide a los chicos es que ocupen su tiempo de ocio. O sea, que el centro penitenciario, el artículo 25 de la Constitución española nos dice que la cárcel está para reinsertar, ¿no? O sea, que para cada persona, una vez que vaya allí, se trabaje con ella y cuando vuelva a la sociedad no vuelva a cometer los delitos que ha cometido. Bueno, ningún delito, pero principalmente los que ha cometido. Y ya sabéis que en el centro penitenciario de Vizcaya tenemos delitos de todas las gamas, ¿vale? De todas las gamas. Aquí siempre hago hincapié, me estás mirando, hago hincapié en que máximo respeto por las víctimas. Ellas son las primeras, pero en este caso en proyecto Mugitus de Bidasoa le toca trabajar con victimarios. Entonces, se les pide que ocupen su tiempo, sean, tengan una actitud activa, y por eso se les propone diferentes actividades. Por ejemplo, hay un taller de arte. Pues en el taller de arte se trabaja la creatividad, se trabaja la implicación, se trabaja la modernidad, bueno, muchas cosas, ¿vale? Y, por ejemplo, el año pasado, 44 personas distintas participaron en el taller de arte. Que no es moco de pavo, son gente que, en muchos casos, su vinculación con el arte en su pasado ha sido cero. Con lo cual, se valora muy mucho pues que estén activos ahí, ¿no? Hay un taller de tertulias dialógicas literarias. Pues también, oye, 85 personas han participado en el tema de una vez por semana van, leen un pequeño texto, lo dialogan, lo comentan. Bueno, pues son espacios que digo yo donde está trabajando la cabeza. Luego ahora hablamos de otros de trabaja el cuerpo, ¿eh? Pero son espacios donde si trabaja la cabeza no están pensando en su pasado de vida. Y están pensando en o proyectando en su mente otro tipo de actitudes más positivas, ¿no? Más constructivas.
Decías ocupar el tiempo libre en la cárcel, ocupar la cabeza en la cárcel. Y ahora vamos a la parte física. Apuntas también que se trabaja.
Sí, se les propone, bueno, se les propone. También organizamos actividades deportivas, organizamos torneos, organizamos juegos de mesa. Son actividades en las que, fíjate, en total en Mugitus, en 2023 hemos tenido como unas 2.700 intervenciones. No es moco de pavo para una cárcel que alberga una media de unos 160-170 personas privadas de libertad en interior, de las cuales pues cerca de 400 y pico han sido distintas, 470 también, una cosa así, ¿no? Los números son fuertes, son altos. ¿Por qué? Pues porque la gente sabe que nosotros vamos para sumar, no vamos para juzgar. Eso es un problema de la Junta de Tratamiento, es un problema de los jueces. Nuestro problema es hacer propuestas positivas, ¿no? Y en ese sentido, fíjate, en Mugitus dentro de prisión creo que tenemos alrededor de 30 voluntarios, 30-35 voluntarios, de los cuales la mitad son mujeres jóvenes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jaime López de Guilaz, responsable técnico de la Biblioteca Diocesana, afirma que uno de los pilares fuertes del trabajo de la Biblioteca Diocesana es la apuesta por fortalecer sinergias y crear proyectos colaborativos con distintas instituciones y organismos de la Diócesis de Bilbao.
Uno de los pilares fuertes del trabajo en la Biblioteca Diocesana es la apuesta por las sinergias y por el trabajo colaborativo con distintos entes diocesanos, es decir, en momentos de dificultades, de pocos recursos, de mucha tarea y de muchos proyectos que queremos abarcar, pues no queda otra que, bueno, pues que intentar hacer proyectos colaborativos con diferentes entes diocesanos. Y fundamentalmente, bueno, por recordar un poco a nuestros oyentes, trabajamos con tanto el Archivo Histórico Eclesiástico, en Derio, que está en Derio, que también, y con la Biblioteca del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Es decir, desde el punto de vista del archivo, tanto el tema de la custodia patrimonial como cualquier documento que a la biblioteca llega y es susceptible que de ser guardado y archivado por el archivo, tenemos colaboración con ellos. Y con el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, entre otras cosas porque compartimos fondos bibliográficos y, lo que es más importante, también compartimos el proyecto que ya hablamos la última vez de la mediateca, es decir, de los DVDs, de lo que son cualquier charla diocesana que se hace, que se graba y luego nosotros la catalogamos y la ofrecemos en el IDTP para que pueda ser recogida y visionada.
Proyectos colaborativos que van a continuar durante 2024 y marcabas retos para este año. ¿Cuáles son en la Biblioteca Diocesana, Jaime?
Sí, yo creo que tenemos como tres retos fundamentales, ¿no? El primer reto, que es inherente a la misión que tiene encomendada la Biblioteca Diocesana, es seguir custodiando el patrimonio bibliográfico que recibimos. Es decir, la Biblioteca Diocesana, sus fondos fundamentalmente son a través de donaciones, entonces me encargo de recoger cualquier donación que nos llega y hacer un expurgo, catalogarla, incorporarla al catálogo, y con eso seguimos trabajando en la preservación. El segundo reto importante que tenemos va a ser sin duda el de el trabajo colaborativo. Es decir, aparte de los proyectos ya indicados y las colaboraciones habituales, van a surgir diferentes actividades o diferentes propuestas de colaboración. Bueno, a modo de ejemplo, una que ya ha empezado este año y que el año pasado no estaba, es me han pedido a través de la Unidad Pastoral de Arratia, a través de su página web, que como dos veces al mes o tres veces al mes, hacer una reseña bibliográfica de un libro. Sencillamente, de diferentes tipologías. Bueno, hemos hecho ya la primera, con un poco también de intentar a través de la página web de esta unidad pastoral, un poco apoyar también otro de los puntos importantes que vamos a intentar trabajar, que es un proyecto también inherente a cualquier biblioteca, que es el fomento de la lectura, el hábito de la lectura como medio también para crecer también personalmente, ¿no? Ese es un poco también que es un puede parecer un objetivo muy difuso, que tiene muchas vertientes, pero que entre todos intentamos también trabajar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes, de Vizcaya, organiza a lo largo del año distintas actividades, además de la peregrinación a Lourdes en octubre. Cristina Gorostiza, presidenta, y Ana Maguregui, vicepresidenta, ofrecen los detalles de una charla que creen que puede ser muy interesante para los jóvenes. Se trata de la experiencia de Carlota Valenzuela, que emprendió una peregrinación desde Finisterre a Jerusalén y que va a compartir su historia con las personas que acudan a este encuentro, que se celebrará en el Salón de El Carmen de Indautxu el 17 de abril a las 7:30 de la tarde.
El miércoles que viene tenemos una charla testimonio que yo creo que va a ser interesantísima, con Carlota Valenzuela, que no sé si...
¿Quién es Carlota Valenzuela? Cuéntanos, Cristina.
Te cuento quién es Carlota Valenzuela. Carlota, mira, yo le conocí a través de las redes, como se conoce hoy en las cosas. Empecé, me empezó a salir de anuncios así, una chica que iba a empezar una peregrinación a pie y sola desde Finisterre, donde, según ella contaba, donde termina el mundo, hasta Jerusalén, que es donde empezó todo.
Pero, ¿y esta chica de dónde es?
Pues es una chica granadina, y a mí lo que más me impresiona, y que ella siempre se ríe cuando se lo digo, yo es que le veo una chica normal y corriente. Que es lo mejor que te puede pasar, ver a una persona normal y corriente que diga que porque has sentido una llamada de Dios o un... Bueno, ella decía, ya nos lo va a contar ella bien, pero creo que era, qué hacer con su... Bueno, ella sentía que tenía una llamada y que tenía que hacer aquel camino. Y entonces yo le empecé a seguir. Y cuál es mi sorpresa, cuando un día iba yo por la ría, iba a trabajar, y me la encuentro de frente andando. Y digo, esto no puede ser. Total, que llegué a la oficina, porque yo iba en coche, y le mandé un mensaje. ¡Carlota!
Ah, por Instagram.
Claro, por Instagram. Y ella, ya nos lo va a contar, pero ella, según iba a los sitios, la gente le acogía en sus casas, y entonces ella iba así de casa en casa. Entonces yo le mandé un mensaje y dije, Carlota, ¿dónde duermes esta noche? Me dijo, ya lo tengo organizado, tal y cual. Ah, pues perfecto. Y nada, y al de un rato... me manda un mensaje a Aitor Uribe Larrea,
Ah, nuestro conciliario.
Sí, nuestro conciliario, que entonces era rector del seminario, y me dice, ¿a qué no sabes con quién estoy comiendo? Y le digo, ¿con la de Finisterre? Me dice, eres bruja. Y digo, no, que le he visto.
Pero ese encuentro, Cristina, de las redes sociales.
Sí, sí.
A verla físicamente.
Providencial, vamos. Sí, sí, una cosa como, de verdad, fue una cosa increíble. Y nada, y ya pues estuve, me dijo, oye, pues van a venir esta noche de hacer una adoración, tal, no sé qué, ¿por qué no te acercas? Y ya nos conocimos y...
¿Y ahí
bueno,
cerró?
Sí, le pregunté, ¿no pasarás por Lourdes? Yo a lo mío, claro.
Claro.
No pasarás por Lourdes, por si me tenía que mandar algo. Y me dice, pues sí, pero no sé cómo. Y digo, pues van, no te preocupes, que ahora lo organizamos. Y nada, y así surgió nuestra amistad.
Una amistad singular, sin duda,
sí,
por
sí.
La forma de conoceros a través
bueno,
de las redes y
pero
después...
al final con un fondo común.
Bueno, sí, sí claro.
Lo mejor va a ser conocer la otra parte también.
Exacto, vamos a ver el otro punto de vista.
Pero hoy le vamos a escuchar a Carlota, pero todo el que le quiera ver, el miércoles que viene, 17 de abril, hemos organizado una charla con ella en la parroquia del Carmen de Indautxu, en el salón parroquial, y eso todo el que quiera apuntarse... Pues es interesante que tome nota de nuestro teléfono, donde nos pueden escribir por WhatsApp o llamarnos para inscribirse al 639 15 92 22, 639 15 92 22, o que nos manden un email a hospitalidadvizcaina@gmail.com. Tenemos ya mucha gente inscrita. Es verdad que todavía queda algún huequillo, yo creo.
Sí, pero la sala es grande.
Es una sala, es un salón muy grande. Pero va a ser muy interesante escucharla, Carlota. Y ahora una pildorita, ¿no? Porque le tenemos por aquí cerca.
Una o dos píldoras.
Vale, vale.
O dos.
Saludamos a Carlota Valenzuela. Muy buenas tardes.
Muy buena tarde. Qué alegría estar aquí con vosotros hoy.
Carlota.
ahora vuestro encuentro también es en la radio.
Ahora en la radio.
Hombre, ahora yo tengo que contar la otra parte de la historia.
Sí, sí,
no
sí.
Sabéis lo que es caminando, llegando a Bilbao y que te escriban un mensaje que te he visto por la ría. Y digo, ¿pero quién es esta?
Pero bueno, Carlota, tú sales de Finisterre, pero ¿tú de dónde eres? Porque con ese acento...
Yo soy de Granada.
Ya decía
soy
yo.
Soy de Granada, pero decidí salir de Finisterre justo por lo que ha contado Cris. Creo que Cris lo ha contado fenomenal, que con esta llamada de peregrinar a Jerusalén, yo tenía la cosa de desde dónde empiezo. Desde Granada, pues no me encajaba mucho. Luego yo estaba viviendo en Madrid y yo decía, qué poco poético salir desde Madrid por los polígonos industriales, esto no me va a gustar. Entonces decidí salir de Finisterre porque... hacía ese sentido de salir del fin del mundo para ir hacia donde todo comenzó. Y entonces por eso recorrí los primeros meses de mi peregrinación el norte de España, pasando así por Bilbao y teniendo la maravillosa suerte de conocer a Cristina Gorostiza y, por ende, a la Hospitalidad de Lourdes de Bilbao.
Claro, es que fue totalmente providencial. Y además la gente me decía, ¿y cómo le reconociste? Digo, hombre, una que iba con un mochilón el camino de Santiago al revés.
Porque, Carlota, ¿tú qué años tienes?
Yo ahora tengo 31 años. Cuando empecé a peregrinar tenía 29 y justo en el Ecuador de la peregrinación cumplí los 30.
Los 30, sí.
Madre
porque, mía. ¿En qué época ha sido la peregrinación?
2022.
Pues la peregrinación fue en el año 2022 y se desarrolló a lo largo de todo el año. Duró 11 meses. Empecé el 2 de enero, salí de Finisterre y llegué a Jerusalén a final de noviembre. Hace un añito peregrinando.
Sí, sí. Y pasaste, bueno, yo me acuerdo que además fue cuando el comienzo de la guerra de Ucrania y estábamos todos, pero Carlota, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a meter por ahí? ¿Te acuerdas que recibiste muchos mensajes entonces?
Pues la verdad es que yo también estaba preocupada porque uno nunca sabe estos conflictos qué repercusión van a tener, aunque era un conflicto que estaba muy lejos de mi ruta planeada. Sí. Pero uno nunca sabe muy bien cómo va a repercutir. Y recuerdo que el día que empezó la guerra de Ucrania, yo estaba en Guadalupe, en Hondarribi. No sé si conocéis ese santuario tan maravilloso que Guadalupe,
sí, sí,
que
sí.
Está ahí en lo alto del monte y mira sobre el mar y sobre la ría. Y era mi último destino antes de entrar en Francia, que era mi primera frontera. Luego crucé más de 12 fronteras, pero mi primera frontera. Y fue ahí cuando empezó la guerra.
Y de hecho,
tengo que decir también que mi primera casa en Francia
¿Sí?
Fue de otra bilbaína, amiga de Cristina Gorostiza también. O sea que la
Pero lo mejor de todo es que nosotras...
Bilbaína está por todos lados.
Y entre nosotras no lo sabíamos. Yo ya, como ya le seguía y le daba los likes y no sé qué, y de repente un día le veo una foto con Belén Duro y digo, pero... ¿Qué haces?
Esto ni a propósito.
Pero ni a propósito, porque Belén es muy amiga mía, ¿eh? No te creas que es una chica que conozco, que no, amiga.
Es que el mundo es un pañuelo.
Un pañuelo.
El mundo es un pañuelo y es un sitio maravilloso, la verdad.
Que se lo digan a Carlota si el mundo es un pañuelo, después de tantos kilómetros. Es un pañuelo, Carlota.
Extendido a veces.
Es un pañuelo y además es un pañuelo maravilloso, porque yo cada vez que oigo, el mundo está fatal, está todo fatal, digo, mira, una chica de 30 años que camina sola durante 11 meses, alojándose en casa de gente que no conoce de nada, tocando a puertas, pidiendo comida, pidiendo un sitio donde dormir, pidiendo que la gente le ayude, y que yo haya llegado sana y salva a Jerusalén, no solamente sana y salva, sino habiéndomelo pasado fenomenal, habiendo conocido a gente maravillosa. Yo, cuando la gente me dice que el mundo está fatal, digo, pues yo siento mucho, pero es que no puedo estar más en desacuerdo con esa frase. Que el mundo es un sitio maravilloso, simplemente tenemos que abrir un poquito más los ojos y no. Las noticias, muchas veces, como muy desagradables que salen, pues también hay que contar estas cosas. Por eso hay que venir el próximo miércoles a la Hospitalidad de Lourdes de Bilbao para compartir todas las cosas tan buenas que pasan por el mundo, porque pasan todos los días.
Y de hecho te diré que a nosotros siempre nos pasa que cuando te dicen, es que la juventud de hoy en día, y yo siempre digo, les defiendo mucho, ¿verdad? Y digo, sí, pues les teníais que ver en Lourdes a todos esos jóvenes,
sí,
porque están entregados del día que llegamos hasta el día que nos vamos. Vamos, no es que... Es un fin de semana perfectamente entregado al prójimo, vamos.
Cuéntanos anécdotas, algún sucedido. Tendrás muchas historias personales de esta experiencia enorme.
Pues mira, hay una muy divertida que tiene que ver con la radio y con el poder de la radio. Y ahora que estamos aquí, me ha venido también como esa fuerza. Yo estaba peregrinando por Grecia cuando hice una entrevista en la COPE.
Claro, claro, que por Grecia también pasaste, claro.
Sí, yo...
Claro, yo, o sea, ya aquello ya era octubre y yo estaba peregrinando por Grecia y mi idea era llegar hasta Atenas a pie y luego yo desde Atenas quería cruzar por mar hasta Israel. Pero claro,
necesitabas
la idea mía de cruzar por mar no significaba que hubiese un barco esperándome a mí, porque no, esa ruta marítima no existe, no hay un ferry, no hay un barco que lo haga, no hay nada, pero yo... Bueno, pues de alguna forma tenía esa esperanza de encontrar alguna fórmula de cruzar por mar, porque la verdad que lo de tomarme un avión no
te cortaba un poco la historia.
Claro.
¿Tú te lo habías dibujado así?
Sobre todo que yo soy súper peliculera, entonces yo para todo, pues bien de drama y bien de yo todo.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó, Carlota? Historia.
Y con esta idea que yo tenía de cruzar por mar, estaba haciendo en octubre una entrevista con Fernando de los Ríos y me pregunta, Carlota, ¿cómo vas a cruzar desde Atenas hasta Israel? Y digo, Fernando, ¿en barco? Me dice, ¿pero en qué barco? Y le digo, en un barco velero. Y me dice, ¿pero de dónde has sacado el barco? Y digo, Fernando, todavía no lo tengo. ¿Qué va a aparecer un barco? En el momento en el que cuelgo el teléfono, me llega un mensaje en Instagram que me dice, hola, Carlota, soy Claudio, vivo en Israel y tengo un velero. Y digo,
¡ay! ¿Esto cómo es? Impresionante.
Claudio, de origen uruguayo, que vive en Israel, estaba de viaje de negocio en Sanlúcar de Barrameda con un coche alquilado y había puesto la radio, había escuchado mi entrevista y había dicho, yo tengo que ayudar a esta chica. Pues Claudio
es super
salió
fuerte.
De una película con su barco velero y vino a recogerme.
Pero y así se te han repetido todas.
Película.
Esta es más llamativa porque es el barco y es tal, pero es que así, en realidad... Se te ha ido sucediendo todos estos milagros.
Mes a mes,
cada día que dormía en un sitio diferente se le pasaba algo así. Porque ¿por qué se enteraba la gente? ¿Por qué le vi yo en la ría?
Sí, ¿Por qué Aitor le recogió? Es que al final, bueno, pues supongo que tiene mucho que ver con lo que he dicho antes, que tenemos todos en común y que nos va guiando y que fue el que entiendo que te llevó hasta Jerusalén. Entonces, bueno, pues te ha ido poniendo a la gente en el camino.
Y unas historias son más llamativas que otras, pero te ha pasado todos los días que has ido.
Bueno, y todo esto, y supongo que muchísimas más cosas son las que nos vas a contar en la charla, ¿no?
Hombre, claro, me voy a guardar cosas chulísimas para contar en la charla, claro que sí, para que la gente venga y nos
tiene súper expectantes a todos.
Esa alegría.
Además, es típica charla que yo creo que es muy interesante para los jóvenes.
Y así, con esta propuesta para el próximo miércoles 17 de abril, termina El Espejo. Gracias por la atención prestada. Buenas tardes.